y ha desaparecido el error, ya se graba. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿O una duda más? Bien, no, eso es un aviso para pa quien se conecta.
Fiabilidad no es lo mismo que validez.
No. La fiabilidad, bueno, lo veremos muy rápido, lógicamente, pero la fiabilidad tiene que ver con el error de medida. Un instrumento de medida es fiable o es tanto más fiable cuanto menor sea el error que se comete con ese instrumento de medida, por ejemplo. Vamos a referirnos al mundo físico. Un mundo físico, por ejemplo, si yo mido y tengo 1 metro y esto mide realmente 1,5 metros y yo lo mido, mido 1,5 metros, no cometo ningún error. Pero si mido 1 milímetro más, estoy cometiendo un error. Entonces, con otro instrumento de medida. Entonces, el instrumento de medida más fiable es aquel que menor error comete. Mientras que la validez, eso se refiere a la fiabilidad, mientras que la validez hace referencia al contenido, a que un instrumento de medida mide aquello que dice que quiere medir. Sea, si yo quiero medir longitud, no voy a emplear un cubo, un decímetro cúbico, porque no me va a medir longitud, pues por poner ejemplos claros, ¿no? O no va a medir volumen de agua con 1 metro, ¿no? O sea, 1 metro no es válido, por decirlo así, no es válido para medir volumen. A eso es a lo que se refiere la validez. Entonces, yo puedo construir un instrumento de medida y tengo que saber si realmente, si yo quiero medir la capacidad numérica de una serie de personas, lo que tengo que saber si realmente con eso estoy midiendo su capacidad numérica y no otra cosa. Imaginaos que yo quiero medir la capacidad numérica y pongo una serie de preguntas que cada una tiene 10 líneas, ¿no? 10 líneas, o sea, el enunciado son 10 líneas. Pues yo podría sospechar que, aparte de la capacidad numérica, si es que la mide, estaría midiendo comprensión. Porque habría que entender todo eso. Lógicamente, todo instrumento de medida que nosotros utilizamos mide de alguna manera comprensión. O sea, si uno no entiende, pues no puede responder. Pero lógicamente tampoco se puede hacer de tal manera que supere, por ejemplo, la comprensión a cualquier otra. A eso se refiere la validez. ¿Está más o menos claro? ¿Algo más? ¿O continuamos? Vamos a ver, el otro día comenzamos a ver lo que era la correlación. Lo que era la correlación. Entonces, primero hablamos de lo que es la relación. Hay un distinto tipo de relaciones entre variables. Y vimos que hay distintas formas de relacionarse. Después vimos que según el modelo, o según las variables, pues hay unas variables cuya relación puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser nula. Entonces nos faltaba ver si realmente, o sea, cómo cuantificamos la relación lineal y estábamos en ello. Una de las primeras formas de cuantificar la relación lineal era hallar la media de la suma cruzada de los cuadrados de las puntuaciones diferenciales. Dicho así parece un disparate, pero no lo es. O sea, si yo tengo dos series de características, por ejemplo. Yo quiero relacionar el cociente intelectual con el rendimiento académico. Entonces tendré una serie de cada sujeto, tendré su cociente intelectual y su rendimiento académico, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 20 sujetos, de los cuales tenemos de cada uno de ellos esos dos datos. Entonces lo primero que teníamos que hacer es hallar las puntuaciones diferenciales de cada una de las características en cada uno de los sujetos. ¿Qué es una puntuación diferencial? Y ahora pregunto. No me voy a responder yo, sino estoy preguntando. ¿Qué es una puntuación diferencial? Se os ha olvidado.
Puntuación a la media, ¿no?
La distancia que hay desde una puntuación a la media. Eso es la puntuación diferencial. Entonces, cuando nosotros tenemos una puntuación positiva, quiere decir que la puntuación está por encima de la media. Y cuando es una puntuación negativa, quiere decir que está por debajo de la media. Y cuando la puntuación diferencial es cero, es igual a la media, lógicamente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en las dos características que nosotros cuya correlación nosotros queremos hallar es hallar las puntuaciones diferenciales. Luego las multiplicamos, las sumamos, dividimos por el número y eso sería en principio la cuantificación de la relación, o sea, sería la correlación, que sería esta ecuación que hay aquí. La suma, o sea, lo que me está diciendo es que haga los productos de las puntuaciones diferenciales, los sume todos y los divida por el número de parejas que tengo. Luego, esto lo voy a hacer muy rápido, porque tampoco os interesa, sino para que veáis que desde aquí, que es la definición, nosotros vamos a llegar, a partir de transformaciones matemáticas, a otra ecuación que sería esta. Y esa es, perdón, o sea, esta que tenemos aquí, que es de la que hemos partido, y esta que tenemos aquí, son la misma. Lo único que ha habido una serie de transformaciones matemáticas que, bueno, que nos la vamos a saltar, si a alguien le interesa, lo mira y las hace. Bien, eso se trata de la covarianza. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. Vamos a seguir exactamente con los mismos ejemplos de los que hablamos el otro día. Si nosotros tenemos una relación entre cociente intelectual y rendimiento, ¿qué signo tenía? ¿Os acordáis? Nosotros hacíamos los productos y sumábamos, teníamos un signo positivo. Eso quiere decir que había una relación positiva. Bien, nosotros podemos hallar la covarianza tal como la hemos visto en anteriormente. Entonces tendremos la media de el cociente intelectual, no, perdón, la suma de el producto del cociente intelectual por el rendimiento, que estaría en esta columna. O sea, multiplicamos cada cociente intelectual por su rendimiento, lo sumamos y nos da esta suma, que sería justo la que aparece aquí, 13.688. Lo dividimos entre 20, que es el número de observaciones que tenemos, le restamos la media de X, que sería 96,50, que está aquí, por la media de Y, que es 6,75, y nos da 33,025. Bien, eso en cuanto a este ejemplo. Si nosotros vemos el tiempo y errores, ¿os recordáis qué signo tenía? Tenía signo negativo. Conforme aumentaba el tiempo, disminuían los errores. Conforme disminuía el tiempo, aumentaban los errores. Y hallamos la covarianza, entonces tendremos una covarianza negativa. Estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Y si hallamos la relación entre peso y rendimiento, que decíamos que sería una relación nula, el peso corporal con el rendimiento académico poco tendrá que ver, ¿no? Entonces, hallamos también la covarianza y nos da un valor próximo a cero, ¿no? Como es lógico. Bien. Entonces aquí ya tenemos un primer cálculo de la cuantía de la relación. O sea, a nosotros nos interesa saber qué tipo de relación hay, si es directa, si es inversa o si es nula. Y además nos interesa saber la cuantía. Si es directa, sabemos que es positiva, que el valor que hallemos de la correlación será positivo. Si es inversa, será negativa, y si es nula, será próxima a cero. Puede ser positiva o negativa, pero próxima a cero. Y entonces aquí tenemos unas cuantías, pero ahora nos podemos preguntar, 33,025 menos 13,38 y 0,6. 0,6 ya vemos que es una relación bastante cercana a cero. Pero podemos comparar las otras, nos podemos hacer una pregunta, podemos comparar nosotros estas cuantías. Si resulta que son muy distintas las escalas en las que están medidas cada una de las variables, pues la respuesta es no. Y vamos a ver un ejemplo, ¿por qué no? Vamos a verlo rápidamente. Porque no hay un valor máximo común a todas las variables, no están medidas en la misma escala. Entonces, lógicamente, los valores que nos den serán muy distintos en función de las escalas que estemos utilizando. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que veáis esto rápidamente. Vamos a hallar la covarianza de la altura medida en metros y kilos. La covarianza de la altura medida en metros y del peso medido en kilos o medido en pies y libras. El mismo ejemplo. Entonces aquí tenemos una tabla. Aquí tenemos cinco valores de la estatura en metros. Esta misma estatura traducida a pies sería esta. El peso en kilogramos sería esta columna que aparece aquí. Y traducido estos mismos pesos a libras sería esta columna que aparece aquí. Si nosotros hallamos la covarianza y decimos, bueno, pues esta es la relación que hay entre las variables, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Si hallamos la covarianza entre las dos variables medidas en metros y kilogramos, nos da un resultado de 0,8116. Si hallamos la covarianza cuando medimos las mismas variables, los mismos valores de las variables en pies y libras, nos da 5,849. Entonces vemos que poco tienen que ver uno con otro. Y estamos hallando la covarianza entre los mismos valores. Pero la diferencia entre ellos es que están medidas en distintas escalas. Por eso nos dan distintos valores. Por lo tanto, no podemos, o sea, vemos claramente que no se pueden comparar los valores que encontramos si están medidas las variables medidas en distintas escalas. Bien, entonces, ¿cuál es la solución? Hay que buscar una solución a esto. Y la solución es usar puntuaciones que tengan la misma varianza. Bien, entonces, ¿cuáles son las puntuaciones que tienen la misma varianza? ¿Cuáles son las puntuaciones que tienen la misma desviación típica? Lo hemos visto. Son las puntuaciones típicas. Las puntuaciones típicas de cualquier variable tienen una media de 0 y una desviación típica 1. Cualquiera que sea la variable que nosotros estemos midiendo. Si nosotros transformamos todos los valores de una variable en puntuaciones típicas, estamos transformando todos los valores en la misma escala. Entonces, esa sería la solución. Bien, entonces sería la ecuación anterior, que era la suma de los productos de las puntuaciones diferenciales, se transformaría en la suma de los productos de las puntuaciones típicas. Entonces, aquí lo mismo que antes, hay una serie de transformaciones matemáticas, que me las voy a saltar el que quiera que se las mire, y llegaremos no sé por qué ha estado repitiendo la misma. Todo esto son transformaciones. Y al final llegamos. Algo que os aparecerá por ahí en el libro, en algún sitio, la correlación de Pearson. La ecuación de la correlación de Pearson es esto. O sea, esto es exactamente igual que multiplicar entre sí las puntuaciones típicas y hallar la media de cada valor. Entonces aquí ya no utilizamos las puntuaciones típicas, sino que utilizamos las puntuaciones directas. Entonces esta. Sí, justo la tenéis, la tengo delante. En la página 153. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar la correlación que existe entre cociente intelectual y rendimiento. Bien, si aplicamos la ecuación, será igual a n. N es el número de parejas que tenemos, de parejas de valores, ¿eh? O sea, hay 20 sujetos a los que les hemos medido el cociente intelectual y el rendimiento. Por la suma del producto de ambos valores. O sea, multiplico cociente intelectual por rendimiento, aparece en esta columna y aquí aparecerá el valor de la suma. Sería la suma 13.688 menos la suma de los valores de la primera variable, o sea, la suma de los valores del cociente intelectual, 1930, que aparece aquí, por la suma de los valores de la segunda variable, la suma de los valores del rendimiento, que sería 136, 135, que aparece aquí. Dividido entre n, n es el número de parejas de valores que tenemos, que son 20, multiplicado por la suma de los valores de la primera variable elevados al cuadrado, lo cual lo que hacemos es elevar al cuadrado y luego realizar la suma, y nos da 190.734, menos la suma de los valores. Otra vez, la suma de los valores del cociente intelectual, 1930, elevados al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada del número de valores que tenemos, número de parejas, que serían 20, por la suma de la segunda variable, los valores de la segunda variable elevados al cuadrado, o sea, los valores de rendimiento elevados al cuadrado, que serían 1023, sería la suma, menos la suma de los valores de la segunda variable, 135, elevado al cuadrado, y nos da una correlación de 0,93 después de hacer todo eso. Bien, no sé si os lo pedirán o no, pero tened en cuenta que en el examen, aunque sea toda una prueba objetiva, hay preguntas en las cuales hay que hacer operaciones y hay que aplicar ecuaciones. O sea, no es cuestión de contestar y decir, bueno, a ver si acierto. Porque, bueno, ya haremos algunos de los problemas que han salido y veréis cómo hay que hacer ecuaciones, hay que hacer operaciones. O sea, Entonces, si os preguntan, ¿la correlación entre estas dos variables es tal? No tenéis más remedio que hacerlo. Además, una de las cosas que piden en los exámenes es que se entreguen los cálculos que se han hecho. Bien, 0,93. Lógicamente vemos que ha aparecido una correlación positiva, porque entre esas dos variables hay una relación directa y una correlación elevada. ¿Por qué? Porque la correlación de Pearson, estamos hablando todo el rato de la correlación de Pearson, del coeficiente de correlación de Pearson, no de otro. El coeficiente de correlación de Pearson tiene unos valores que se sitúan entre menos 1 y más 1. Nunca puede ser menor de menos 1 ni mayor de más 1. Bien. El siguiente ejemplo, ejemplo 2. Tiempo y errores. Entonces, hacemos lo mismo y nos da una correlación de menos 0,95. Nos da también una correlación elevada, o sea, que sea negativa no quiere decir que sea menor que la anterior. Es una correlación elevada, pero negativa. ¿Qué quiere decir que es cuando es negativa? Pregunto. ¿Qué es?
Cuanto más tiempo, menos errores.
Eso es una relación inversa. O sea, nos está diciendo que hay una relación inversa. O sea, el signo no quiere decir que el valor sea menor que el otro. En el caso anterior, teníamos 0,93 y en este caso tenemos 0,95. Prácticamente son iguales, casi iguales. O sea, la cuantía, la correlación. Lo único que en este caso nos está diciendo que hay una relación inversa y en el caso anterior una relación directa. En el otro ejemplo, la relación entre peso y rendimiento. Lógicamente nos tiene que aparecer una correlación cuyo valor sea muy cercano a cero. Es 0,0. Bien, entonces, para que podamos realizar el cálculo, se deben cumplir una serie de condiciones. Debe ajustarse a la distribución normal. Bien, eso es lo más importante. Entonces, cuando la muestra es grande, tiene poco efecto el que no se distribuyan de acuerdo con la distribución normal. Tiene que haber una relación lineal, no curvilínea. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una relación entre rendimiento y ansiedad. Si nosotros hallamos la correlación de Pearson, nos da una relación de menos 0,10. O sea, haciendo las mismas operaciones, o sea, aquí tenemos 75 sujetos, nos da menos 0,10. ¿Qué diríamos respecto a esas dos variables? Inversa. Una relación inversa.
Son casi nula.
Casi nula. O sea, puede ser, sí, las dos cosas son reales, pero es casi nula. ¿Eso quiere decir que no hay relación entre esas variables?
No, que hasta cierto punto hay una, ¿no? Que hasta cierto punto la ansiedad sí que influye, pero luego ya.
Lo único que nos dice, sí, vais encaminados, pero lo único que nos dice es que no existe una relación lineal, ¿eh? Porque puede existir otra relación que es esta relación. Una relación curvilínea. O sea, relación existe, pero no existe relación lineal. Por eso suele ser muy importante, o es muy importante, antes de lanzarse, no lo vais a hacer ahora, pero antes de lanzarse a calcular una correlación, hacer un gráfico para ver cómo están distribuidos los datos. Y si merece la pena, hacer algún tipo de cálculo. En este caso, haría falta hacer otro tipo de correlación que no la deis, pero bueno. Bien. Bien, entonces, ¿cómo se interpreta la correlación? Primero, el sentido de la correlación, ya lo hemos dicho varias veces, si es positiva nos indica una relación directa, si es negativa nos indica una relación inversa. El tamaño de la correlación. O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos a la hora de interpretar una correlación. Esto sí que se os puede preguntar en un examen. Si entre dos variables hay una relación de 0,78, ¿qué quiere decir? Entonces, bueno, entre sus opciones hay que contestar a una. El tamaño de la correlación perfecta o determinista, si es más 1 o menos 1. Nula, cuando la correlación es 0 o muy cercana a 0, no hace falta que sea exactamente 0. Si me sale menos 0,05 o 0,10, pues es una relación nula. La correlación nunca se puede interpretar como causalidad. Por ejemplo, si yo establezco la correlación o hallo la correlación entre cociente intelectual y rendimiento, no puedo decir que el cociente intelectual es causa del rendimiento. Sino lo único que me dice la correlación es que existe una covariación entre las dos variables, que las dos variables covarían de una manera determinada, en el sentido de que si hay una relación positiva, covarían de manera que al aumentar una aumenta la otra, al disminuir una disminuye la otra, y en valores intermedios de una le corresponden valores intermedios de otra. Si tenemos una relación inversa, covarían de manera que al aumentar una disminuye la otra, al disminuir la primera aumenta la otra, y así sucesivamente. O sea, no se puede interpretar nunca como causalidad. Suele ser uno de esos errores que se suelen cometer. Entonces, una correlación elevada puede indicar que la variable X es la causa de la variable Y. La variable Y es la causa de la variable X. O X e Y son causadas por otras variables. O sea, no hablamos de causalidad nunca. Nunca podéis hablar de causalidad, ¿no?, a la hora de interpretarlo. Bien. Entonces, si nosotros elevamos el coeficiente de correlación al cuadrado, nosotros obtenemos lo que se llama el coeficiente de determinación. Y eso nos indica la cantidad de varianza de una variable que es explicada por la otra. Entonces, si yo tengo la variable X representada por esa elipse, entonces en esa elipse estaría el 100% de los valores del valor de esa variable. Si yo tengo la variable y representada por la otra elipse que se ha superpuesto a la anterior. Entonces, hallo la correlación, entonces el 86% de la variación es común a las dos. O sea, que es esta parte que es común a ambas variables. Bien, eso es lo que nos indica el coeficiente de correlación. Si yo obtengo entre X e Y el coeficiente de correlación 0,93, lo elevo al cuadrado, me da 0,86. Es el coeficiente de determinación, por eso hay una D aquí. Lo multiplico por 100, entonces el 86% de la varianza es común a ambas variables. Y el 14% no, es individual de cada una de las variables. Bien. Entonces, factores de los que depende una correlación. Una correlación depende de la variabilidad del grupo. Cuanto mayor variabilidad, la correlación es mayor. Vamos a verlo. Si yo tengo esta distribución de valores, tengo 30 sujetos, y las calificaciones que han obtenido en matemáticas y en lengua. Bien. Si hallo la correlación, me da una correlación de 0,87. O sea, sería una correlación que podemos decir que es elevada. Se acerca bastante a 1. Esta sería la representación de esta distribución, el rendimiento en lengua y el rendimiento en matemáticas. O sea, todos estos puntos están representados aquí. O sea, hay una relación directa, se ve claramente, ¿no? Que es lo que nos ha dado aquí como resultado. Bien. Entonces, si yo hago una cosa, divido el grupo en dos partes, de manera que hago dos grupos a partir del aprobado y por debajo del aprobado, y yo hallo la correlación, lo que va a suceder es que voy a obtener dos correlaciones más pequeñas que la anterior. Ya tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, la correlación de este grupo es 0,04. Mientras que la correlación del segundo grupo es 0,75. ¿En qué se diferencia? Si lo observamos aquí intuitivamente, vemos que aquí hay mucha menos variación que aquí. Y en cualquiera de los dos hay mucha menos variación que en todo el conjunto. Bien. Vamos a coger los sujetos 1, 2 y 3, 28, 29 y 30, que tienen estas calificaciones en matemáticas y en lengua. Vamos a hallar la correlación a ver qué sucede. Me da una correlación de 0,98. Una correlación muy elevada. ¿Por qué? Porque hay una gran variabilidad. Fijaos que hay entre 2 y 10. Y aquí entre 1 y 8, o 9, perdón. Entre 1 y 9 hay una gran variabilidad. Hay pocos sujetos, pero me da... Esto no nos serviría para nada. Esto es nada más para que lo veáis. Si yo cojo otra serie de sujetos, el 1, 2, 3 y 4, y tienen estas calificaciones en matemáticas y lengua, y hallo la correlación, me da una correlación nula. ¿Por qué? Porque no hay variabilidad. No hay ninguna variabilidad. Si yo cojo el 1, 2, 3, 4 y el 30... entonces hallo la correlación y me da 0,96. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre este y este? Que hay una mayor variabilidad. Bien. Eso es uno de los factores que influyen en la correlación. Otro de los factores es que haya la influencia de una tercera variable. Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno está investigando en la realidad. Muchas veces haya la correlación y te quedas tan tranquilo con esa correlación y veis, resulta que hay una tercera variable que está influyendo. Vamos a verlo. Bien. Si, por ejemplo, yo establezco la relación entre estatura de la persona en centímetros y habilidad para realizar operaciones matemáticas, ahí resulta que me aparece una correlación con estos datos de 0,91, una correlación elevada. ¿Eso qué quiere decir? Que los más altos resuelven mejor las operaciones matemáticas que los más bajos. Aparentemente sí. O sea, si uno se queda con eso, dice, bueno, pues será. Y si hace esa afirmación, no le darán el premio Nobel. Pero si lo demuestra, sí. Entonces yo voy a dividir en grupos por cursos. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esto es exactamente el mismo gráfico que veíamos antes en conjunto, pero ahora de cada curso. Y vemos que la correlación ha disminuido notablemente. Incluso aquí hay uno cuya correlación es cero. Bien, entonces ahí había una tercera variable, que claro, lógicamente, si yo tengo los alumnos de primero a quinto van creciendo, nosotros no vamos creciendo mucho, en todo caso algunos menguaremos, pero van creciendo, entonces hay una relación. Sí, pero ¿por qué? Porque hay una tercera variable que era en el curso en el que estaba, que si no la tenemos en cuenta, nosotros decimos que es la estatura y no resulta que no es la estatura, ¿sí?, lo que está influyendo. Si yo establezco la relación entre rendimiento escolar y capacidad intelectual, con estos datos que hay aquí me aparece este gráfico. Si yo hallo la correlación, aquí me saldrá una correlación bajísima, lógicamente. Menos 0,45, o sea que es inversa, es una correlación, bueno, tan baja, media. Pero claro, si yo veo el gráfico, algo me está diciendo. O sea que no me puedo conformar con eso. Si yo distribuyo, veo cuáles son los de motivación alta, va y resulta que son estos de aquí. Los de motivación media son estos de aquí. Y los de motivación baja son estos de aquí. Resulta que los de motivación alta tienen una correlación entre rendimiento escolar y capacidad intelectual de 0,73, los grupos de motivación media 0,85 y el de motivación baja 0,76. Entonces, lo que me estaba influyendo en esta correlación, que encima me sale una relación inversa, es una tercera variable que era la motivación. O sea, si yo me hubiera quedado con este resultado, resulta que no sería correcto el resultado que yo había obtenido. Bien, eso en cuanto a la correlación. Luego tenéis el coeficiente de correlación de rangos, es decir, lo tenéis todo por ahí, vamos a ir rápido si acabamos la correlación del todo, que se utiliza, el coeficiente de correlación de Pearson se utiliza cuando tenemos variables medidas en escala continua, y además se tienen que ajustar a la distribución normal, ¿no? Bien, cuando tenemos medidas de escala ordinal utilizamos el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, cuya ecuación es esta de aquí, me imagino que la tenéis ahí. Cuando tenemos medidas en escala continua, cuantitativa continua. Cuando tenemos medidas en escala ordinal no podemos utilizar la correlación de Pearson, sino que utilizamos la correlación. Es que me falta bien. La correlación de Spearman, que la tenéis por ahí en algún sitio, en la página 137. Bien, si nos da tiempo haremos una de cada, pero bueno. Aquí hay un ejemplo para hallar el coeficiente de correlación de Spearman. Por ejemplo, hemos medido el interés de los alumnos por una asignatura y la satisfacción. ¿Qué tipo de medida sería? ¿En qué tipo de escalas estarían medidos? Estarían medidos en escala ordinal. Tenemos unos números, pero tienen más interés o menos interés. Yo no sé si hay entre cada dos números consecutivos el mismo interés, entre 47 y 48 que entre 30 y 31, no lo sé. Solo sé que hay más o menos. Entonces, lo que hago para hallar el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, puesto que tengo estas dos medidas en escala ordinal, lo que hallo es el rango de cada uno de ellos. ¿Qué es el rango? El rango es el orden. Siempre que veis rango en algún sitio por ahí, es orden, ¿no? Entonces, ordeno el interés. Entonces, la mayor puntuación es el 49, tiene el rango 1. La siguiente es 47, aquí están todas ordenadas, tenemos la suerte. Tiene rango 2. La siguiente es 45, pero tengo 2. Entonces, ¿a quién le doy el 3 y a quién le doy el 4? Entonces, para evitar eso, lo que se hace es hallar la media de los dos rangos. O sea, serían 3 más 4, 7, y a los dos les doy esa media, 3 y medio. El siguiente sería 42, que tendría el rango 5. ¿No? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 38 tendría el rango 6, 35 el 7. Aquí tenemos dos 30s, Luego habrá una media entre el 8 y el 9, que es 8 y medio. El 10, el 11 y el 12. Hacemos lo mismo con la satisfacción. O sea, aquí no está ordenado. La mayor puntuación es 40. Sería el 1. La siguiente puntuación sería 35, sería el rango 2. La siguiente puntuación sería 32, que sería el rango 3. La siguiente sería el 30 y el 30, que tendrían rango 4 y medio, ¿no? Bien. Entonces, una vez que hemos establecido los rangos, lo que hacemos es establecer la diferencia entre los rangos. Resto, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. Me da lo mismo ponerlos positivos que negativos porque luego los voy a elevar al cuadrado. Entonces me van a dar positivo. 4 y medio menos 3 y medio, 1. 3 y medio menos 2, 1 y medio. 5 menos 4 y medio, 0,5, etc. Los elevo al cuadrado y tengo la suma de esas diferencias al cuadrado. Entonces, aplicamos la ecuación, que sería 1 menos 6, ese número es así, por 10 partido por n al cubo, que es 12 observaciones que tenemos al cubo, menos 12. Y me da una correlación de Spearman de 0,97. Bien. Luego estaría el coeficiente de contingencia, que bueno, vamos a decir lo que es, pero no os van a pedir ni el cálculo ni la interpretación.
¿Qué pasa cuando falta un rango? O sea, vas bajando, pero igual
No
no
puede
es que
faltar. No puede
no
faltar.
se falta.
Yo cuando tengo que hallar correlaciones, tienen que tener el mismo número de valores ambas variables. Si falta alguno, lo que hay que hacer es eliminar ese registro. No puedo utilizarlo para el cálculo. O sea, si yo tengo que correlacionar, tienen que tener el mismo número de valores. Si yo hay un sujeto al cual no tiene la medida en cociente de inteligencia y sí en rendimiento, ese sujeto lo tengo que eliminar. No me sirve. Siempre tiene que haber el mismo número de sujetos en uno que en otro. Y además no los puedo cambiar de orden. Ya habéis visto que ahí lo que no puedo hacer es ordenarlo. Por ejemplo, en el coeficiente de correlación de Spearman, yo lo que no puedo es ordenar este y luego ordenar este. Porque entonces el sujeto 1, al sujeto 1, bueno, en este caso le correspondería esta, pero al sujeto 2, en vez de 32, le correspondería 35, le habría cambiado los valores. O sea, cada sujeto tiene que quedar con sus valores. No puedo reordenar nada. Puedo ordenar una de las variables.
Da igual que siempre te va a salir el mismo valor o no.
¿Cómo?
Ordenes la que ordenes,
Sí.
te va a salir siempre el mismo valor,
Sí,
¿no?
da igual. Da igual porque siempre son parejas de valores.
Ya.
Y las parejas no las puedo cambiar. Porque yo el sujeto 1 tiene una medida de 49 y 40 y no, y, bueno, el sujeto 2 tiene 47 y 32. Si ahora, independientemente de la variable interés, yo ordenase la variable satisfacción, va y resulta que al sujeto 2 le correspondería 35. Le había cambiado el valor. Eso es lo que no puede hacer. Con eso hay que tener cuidado.
El de Sperman también es entre menos uno y uno, o los de qué son.
Sí, normalmente va de 0 a 1, pero puede haber alguno negativo. Bien, luego el coeficiente de contingencia, que no os van a pedir ni el cálculo ni la interpretación, se utiliza para variables en escala nominal. Hay preguntas de cosas de estas que os dicen, no pedimos el cálculo ni la interpretación, pero en la teoría os lo preguntan. El coeficiente de contingencia se utiliza para variables en escala nominal. El coeficiente de correlación biserial puntual, y sobre esto, si ha salido alguna pregunta, sirve para hallar la correlación entre una variable dicotómica con una variable continua. El coeficiente phi sirve para variables dicotómicas. El coeficiente de correlación tetracórico sirve para variables dicotomizadas. Esto es lo que sí os tenéis que aprender, para qué sirve cada variable, cada tipo de correlación. Aunque no os vayan a exigir el cálculo en algunas de ellas, sí que tenéis que saber para qué se utiliza. Y cuando os preguntan si, ya lo veremos en algún examen que ha salido, si ahora resulta que dividimos la variable en función de la mediana, ¿qué tipo de qué correlación utilizarías? Entonces, claro, uno tiene que saber para qué sirve cada correlación. El coeficiente de correlación biserial sirve para variables dicotomizadas con continuas. No sé si sabéis lo que es una variable dicotómica o una variable dicotomizada. Ahora me doy cuenta. ¿Sí o no? ¿Qué es una variable dicotómica? Solo tiene dos valores. ¿Qué es una variable dicotomizada?
Que se le han hecho dos valores.
Sí, que tiene, es una variable continua, pero que funciona como si tuviéramos dos valores. Por ejemplo, aprobado y suspenso. Hay valores de 1 a 10, pero solo utilizo dos valores, 1 y 2, aprobado y suspenso. Bien. Y variables dicotomizada con continua. Bien. Ahora estaría la regresión. Quería haber terminado esto. Pues la regresión nos lo vamos a saltar porque solo os piden leerosla, ¿no? Entonces, eso me lo salto y nos olvidamos. Lo tenéis ahí, si os lo bajáis ahí os aparecerá, pero bueno. Porque ahora todo lo que sigue, creo. Sí, que es de la regresión. Entonces, el próximo día veremos. Bueno, las aplicaciones, pero esas las iré enunciando, sin más, para que veáis para qué se utiliza la correlación. Y nos meteremos, que es algo muy importante, bueno, la curva normal ya la hemos visto, ahí nos vamos a saltar todo eso, la estimación de parámetros, que eso es algo muy importante, para luego poder resolver problemas y poder llegar a una solución.
Las pruebas de evaluación continua están en... Las pruebas de evaluación continua, hay dos.
Hay dos, pero no sé. Las pruebas de evaluación a distancia, te refieres. Todavía no se ha puesto ninguna. Mientras no las pongan, no tienes que hacer nada.
Una cosa, ¿de los grupos para trabajo?
Los grupos se harán a principios de diciembre. Entonces, bueno, ya avisaré, y a quienes tengáis un grupo, yo eso lo admito tal cual. A los que no tengan grupo, pues lo formaré yo.
¿Qué decimos más? Sí.
¿Por la semana que viene o la otra?
Sí, cuando ya pongan el trabajo, porque sí. Mientras tanto no merece la pena hacer nada, porque no vais a hacer nada. Sí. Bueno, la próxima que es dentro de 3 semanas, de 2 semanas.
Sí. Ay, para entonces estará puesto, porque si no es fiesta...
Sí, para entonces ya habrá que hacer los grupos, o sea que...
Vale. ¿Y de cuántos miembros?
Entre 3 y 6.
3 y 6.
3 y 6.
Vale, gracias.
Nada.